Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
Episodio número 608. Para el sábado 7 de junio del año 2008. Escucharemos en primer lugar el informativo de Amnistía Internacional y a continuación de Radio Mundo Real los siguientes reportajes. Tren para todos. Lo insustentable es el modelo de reparto de la riqueza. Alertan desde Uruguay. Afectados por el cambio climático se reúnen en El Salvador. Por tierra, justicia y libertad. De Ecologistas en Acción, Crosco. Muestra el riesgo de extender la vida de las nucleares. De El Mostrador, ¿por qué el precio del petróleo seguirá subiendo? De Insurgente, el Parlamento alemán aprueba el control riguroso de sus ciudadanos. Y terminamos con soluciones solares y 10 preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde la sección española de Amnistía Internacional. Esta semana hablaremos sobre el aniversario de las protestas de Tiananmen ocurridas hace 19 años. También hablaremos sobre bombas de racimo, concretamente de la firma del Tratado Internacional que prohibirá su utilización. Y para finalizar, con datos del informe anual de nuestra organización, haremos un repaso geográfico de la situación de los derechos humanos.
Comenzamos. El pasado 3 de junio se cumplirá el 19 aniversario de las protestas de la plaza de Tiananmen, en China, en las que se mató a centenares de personas y decenas de ellas aún se consumen en las cárceles chinas simplemente por haber cuestionado la política del gobierno. En todo el mundo, de Londres a Tel Aviv o Ciudad de México, activistas de Amnistía Internacional han conmemorado este aniversario colocando flores rojas y blancas en distintos lugares en solidaridad con las familias de las personas muertas y detenidas.
No hay absolutamente ninguna excusa para que las autoridades chinas mantengan todavía encarceladas a estas personas. China ha prometido mejoras en la situación de los derechos humanos, dejar en libertad a los activistas de Tiananmen presos, hacer justicia a quienes perdieron familiares y permitir que se conmemore y llore en público a las víctimas sería un grave avance en el establecimiento de un legado positivo de los Juegos Olímpicos en materia de derechos humanos.
Hablamos ahora sobre bomba racimo. La pasada semana, 110 países aprobaron en Dublín un tratado internacional para prohibir las bombas racimo. Os recordamos que este tipo de munición está formada por una bomba contenedor que puede ser lanzada desde tierra, mar o aire y que, al abrirse durante la trayectoria, expulsa entre varias docenas y varios cientos de submuniciones que se dispersan en amplias superficies.
El acuerdo supera las expectativas iniciales, a pesar de que varios países, España entre ellos, intentaron proteger sus reservas proponiendo un periodo de transición o introduciendo matices en las definiciones que dejarían fuera algunos tipos de estas armas. El texto finalmente aprobado prohíbe todos los tipos de munición de racimo y pide a los países participantes la destrucción de sus reservas antes de 8 años. Además, el acuerdo mejora en cuanto a la asistencia a víctimas y en las obligaciones de limpieza de terrenos contaminados.
La semana pasada se presentaba en todo el mundo el informe anual 2008 de Amnistía Internacional. Esta semana os ofrecemos un resumen por zonas geográficas de la situación de derechos humanos relacionada con lo dispuesto hace casi 60 años en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Comenzamos por África, donde se han experimentado cambios de enorme envergadura. A la vez que se desarrollaba el proceso de descolonización y el apartheid en Sudáfrica llegaba a su fin, se fueron creando instituciones en los diferentes países y aumentó el respeto por el Estado de Derecho. Si bien se han resuelto conflictos armados como los de Angola, el sur de Sudán, Sierra Leona y Liberia, la realidad es que los derechos humanos siguen amenazados y es difícil llegar a soluciones duraderas.
En América, a pesar de los regímenes militares imperantes en gran parte de la región entre las décadas de los 60 y los 80, hoy día casi todas las constituciones garantizan los derechos fundamentales y la mayoría de los países de la región han ratificado tratados internacionales clave de derechos humanos. Una notable excepción en el continente es Estados Unidos, que aún no ha ratificado tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de la ONU sobre la Mujer o el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En Asia y Oceanía, la conmemoración de la Declaración Universal no ha dejado de ser un mero sueño. Los persistentes conflictos y el aumento de los actos violentos de grupos armados han seguido generando graves abusos en toda la región, debilitando la seguridad de millones de personas. Además de las poblaciones de personas refugiadas, continúa habiendo cientos de miles de desplazados internos. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad de muchos países llevan decenios gozando de impunidad.
En Europa quedan por delante importantes desafíos. Gran parte de la región goza de estabilidad, pero persiste la impunidad por los crímenes cometidos en conflictos recientes y quedan cientos de miles de personas desplazadas sin perspectivas de retorno inminente. Pese a la prosperidad de la zona, el racismo y otras formas de discriminación siguen excluyendo a miles de personas de los derechos económicos y sociales fundamentales. La inmigración y la seguridad son prioritarias en este continente, aunque su control está poniendo en riesgo el respeto de los derechos humanos.
Por último, hace 60 años, varios gobiernos de Oriente Medio enviaron representantes a las negociaciones en las que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. 6 decenios después, cabría esperar que hubiera tenido mayor impacto en la vida de las personas que habitan la región de Oriente Medio y el norte de África. Sin embargo, esta región va a la zaga de África, América y Europa en el desarrollo de marcos jurídicos y sistemas de aplicación efectivos para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas.
Es todo. No olvidéis que tenéis esta y otras noticias sobre los derechos humanos en nuestra web www.amnistiainternacional.org. Un saludo y hasta la semana que viene.
Noticias Mundo Real desde Argentina.
Estamos conversando con Gisela, Gisela es integrante del movimiento Tren para Todos. Gisela, sería interesante que, bueno, que le cuentes a Radio Mundo Real cómo surge este movimiento y quiénes lo están integrando, ¿no? De qué se trata la campaña, un poco de todo esto.
El movimiento surge, el movimiento Tren para Todos surge hace 2 meses en Rosario, con varias organizaciones nucleares, entre bueno, de esas que comentaba antes, Puriajún, el movimiento campesino del Chaco, después bueno, está organizaciones estudiantiles de acá de Rosario, de las universidades, también está el MST3, después está Proyecto Sur, liderado por Pino Solanas, periodistas como Carlos Alfredo, un periodista reconocido muy bien acá en Rosario, y bueno, y personas independientes no partidarias de ningún partido. La idea es que nosotros nos juntamos para crear un debate, un espacio de conciencia por el tema del ferrocarril, por la reconstrucción de la Argentina uniendo las provincias. Y bueno, como entraba, nosotros nos entramos hace un poquito tiempo la idea de plantar acá y de construir un tren bala que una Rosario con Buenos Aires de Córdoba. Nosotros, bueno, no nos ponemos a pensar y, bueno, tenemos la pregunta si es necesario o en este momento es una necesidad el tren bala, ya que el pasaje cuesta 800 pesos y nosotros creemos que no es una necesidad, ya que prioridades como el tema de la pobreza, la salud, el trabajo digno, la educación, la ecología también, ya que el tren bala es muy contaminante. Y bueno, apostamos a un ferrocarril que sea menor contaminante, sea un poco más ecológico y si bien seguro, y bueno, que una de las provincias con los 870 pueblos fantasmas que existen hoy en la Argentina.
Bien, contamos un poco acerca de en qué consiste, ¿no?, la campaña de firmas que vienen llevando adelante desde el movimiento.
Nosotros estamos juntando en la página que nosotros tenemos, que es www.trenparatodos.com.ar. La persona que pueda entrar puede firmar por 1.000.000 de firmas, en donde nosotros con esas firmas, virtualmente y aparte también por planilla, iríamos al Congreso, al Parlamento, para que lo tome. Y bueno, se convoque esta idea de decir no al tren bala de la concesión, aunque algunos días están firmados. Está la empresa investigada Alstom por irregularidades y contamos con el apoyo de varias organizaciones de España, del País Vasco y de Italia y de Japón, bueno, que están en contra de su tren bala. Si bien la historia de ellos es muy diferente a la nuestra, tenemos el apoyo de los ecologistas de allá. Y nosotros, bueno, apostamos a que ese 1.000.000 de firmas, como te decía antes, se debata en el Congreso y, bueno, se toma la idea de una reconstrucción de un ferrocarril en toda la Argentina, tomando los ramales que había antes y, bueno, construyéndolos y del mando del Estado en sí, bueno, que el Estado tome esa posición, pero bueno, tomada por gente que sea capaz de hacer eso.
Claro, claro. Bueno, la propuesta que ustedes hacen para el tren para todos es bien diferente a la propuesta del tren bala. ¿Cuáles serían los beneficios de la propuesta que ustedes vienen llevando adelante, no?
Nosotros lo que decimos del beneficio de un tren para todos, primero es que es popular, es democrático, es una cuestión de unión, ya que es un tren, bueno, como te comento, yo soy periodista y también tengo un programa de radio en Rosario Comunitaria, donde nosotros planteamos, bueno, esta idea de que los trenes antes sirven como una cuestión, no sé si recordarás, el tren aguatero, donde llegaba a lugares donde había sequía, o sea, un tren social, un tren popular, donde sea de todos, y la idea es que, bueno, que por la seguridad también, sino un tren de seguridad, habiendo tantos accidentes en las rutas, esto bajaría el costo del pasaje, bueno, que como te decía antes, el tren bala es de 800 pesos, que nadie puede tomarlo, y segundo, que es un tren bala elitista, antidemocrático, antinacional, y bueno, no es consultado con el pueblo. Y no, lo que nosotros proponemos, y bueno, estamos haciendo un proyecto pedagógico, en el cual yo participo, del tren de la enseñanza, donde, bueno, este tren de la enseñanza es un proyecto que se va a trabajar en las escuelas, facultades y los jardines, con trabajadores sociales, pedagogos, que, bueno, van a trabajar el tren dado de vista al punto educativo, o sea, de arte, de cultural, donde los chicos pueden trabajar, que es el tren, el mundo del tren. Lo estamos impulsando en Rosario y, bueno, eso se está subiendo a la página, donde, bueno, toda la gente que manda emails, que ya te comento que llegamos a las 600.000 firmas, hoy me estaban diciendo, y bueno, ahí va a haber un foro de provincias, que es un link en la página, donde la gente, por ejemplo, de Neuquén puede comunicarse con otra gente de Neuquén y armar un movimiento de tren para todos. Nuestra idea es que en todas las provincias se arme un movimiento de tren para todos. Y si bien hay un primer mapa donde, bueno, pasaría por Buenos Aires, queremos también que, bueno, no todo se nuclee en Buenos Aires, sino poder participar en las provincias y que no quede todo así separado, si bien la unión de las provincias.
No, más bien, bueno, vos comentabas también que tienen la solidaridad y articulación con otros movimientos que en Europa ya vienen peleando contra proyectos similares al tren bala de acá, ¿no?
Sí, nosotros tenemos la participación y, bueno, yo tengo la participación especial en esta lucha anti-TAF, que es tren de alta velocidad en España, en el País Vasco, donde yo no puedo comunicar con la gente de allá. Y ellos nos dijeron que nos van a mandar todos los trabajos que ellos están haciendo y, aparte, bueno, con los abogados que están trabajando, que nos están haciendo una lucha muy importante, ya que también queremos plantear que, bueno, es muy contaminante, si bien por la muerte de aves que pasa con toda la barrera metálica que tiene, y segundo, que en Argentina se está viviendo una crisis energética muy importante, y aparte, bueno, es una prioridad donde uno se pone a pensar si hay una crisis energética, con qué energía la van a sostener el tren bala. Y bueno, nosotros apostamos al tren de todos, que, bueno, que sea menor contaminante, y segundo, que, bueno, que sea social. y estamos contando con el apoyo, como te decía antes, de esta organización, que por casualidad y a lo mejor, si todo sale, se van a venir acá donde vamos a hacer una marcha nacional. Hoy justamente estamos haciendo, vamos a hacer un acto de lanzamiento del tren, Movimiento Tren para Todos. Me va a estar hablando Pino Solanas, Carlos del Frade y Jorge Contestí, que es el autor de La República que perdió el tren, es un libro, ex ferroviario el muchacho, y bueno, él comenta sobre esta situación, así que vamos a estar armando marchas nacionales a lo largo de las provincias, y vamos a estar haciendo un acto y charlas, y bueno, estaremos ahí.
¿Algo te parece importante agregar?
Sí, lo que nosotros queremos agregar es que cualquier organización y cualquier partido está, puede integrar, que nosotros lo que no decimos no, este partido este no, pero sí, estamos dispuestos a un debate con crítica constructiva, estamos impulsando un tren que, bueno, es un patrimonio nuestro cultural de la Argentina, bueno, de todos los países también, pero que mucha gente nos pregunta por qué no lucharon antes. Nosotros, bueno, yo te comento que era chiquita en ese tiempo, pero en sí la idea es luchar ahora y que, bueno, crear un lugar, un debate de por qué, y bueno, que si tenemos un sistema representativo, también que sea participativo. Y si vamos a ser cómplices de un cambio, que seamos participativos de un cambio futuro para nosotros, ya que, bueno, nuestros hijos o nuestros nietos van a estar pagando una deuda que ellos no pidieron, como fue bastante estos años como Argentina ha tomado. Por eso, nosotros impulsamos el tren del ferrocarril para todos.
Este fue un reporte de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodovic.
Radio Mundo Real está conversando ahora con Fernando Pelle. Él es un docente de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Profesores Artigas de aquí de Uruguay, presente en lo que ha sido el lanzamiento de este segundo encuentro nacional de educación ambiental y además el encargado de una de la presentación principal, digamos, en este lanzamiento del encuentro que tuvo que ver con por qué coordenadas transitamos, digamos, hacia la sustentabilidad ambiental, Fernando. Primero darte la bienvenida antes que nada.
Bueno, muchas gracias. Para mí también es un grato gusto que podamos estar conversando y llegar a la audiencia de la radio.
Perfecto, Fernando. Sabés que hubo algunas cosas de las que estuviste afirmando que me llamaron particularmente la atención y es sobre las que, porque me parecieron muy interesantes, y es sobre la que te voy a pedir un poquito más, digamos, de desarrollo al respecto. Una de las cosas que tú decías es que la crisis ambiental es una crisis de modelo civilizatorio y lo relacionabas todo el tiempo con el modelo de desarrollo dominante, ¿verdad?, por el cual la gran mayoría de la humanidad transita. ¿Qué quieres decir con esto, Fernando?
Que bueno, que la crisis ambiental es crisis ecológica, es crisis social, es crisis política, es crisis tecnológica, es crisis en conjunto, y que, bueno, cuando uno ve cuál es el paraguas o el marco en donde esas manifestaciones de la crisis al cual nos remiten al modo de producción capitalista. En primer término, por la propia racionalidad pragmática instrumental de este modo de producción. En segundo término, por la propia lógica del capitalismo, que tiene como finalidad suprema y fundacional de ese modo de producción la reproducción ampliada del capital. Para generar la reproducción ampliada del capital dentro del modelo civilizatorio presente implica el incrementar el crecimiento económico. Y para crecer es necesario utilizar de bienes ambientales que en el modelo son reducidos a recursos naturales en forma eficiente y eficaz. ¿Qué significa eso? Con el menor valor de inversión de capital y en el menor tiempo posible asegurar el máximo de las ganancias para el capital inversor. Eso significa que los tiempos de restauración de la naturaleza y de funcionamiento de la biosfera no coinciden con los tiempos de reproducción del capital. Los unos son más lentos que los otros. De ahí es que se genera la depredación, la contaminación y el agotamiento y el despilfarro de los bienes ambientales. Y por el otro lado, como el consumo está mediado por las leyes del mercado, evidentemente que el capital es el que media la satisfacción de las necesidades a través de los satisfactores, y de ahí que genera pobreza y riqueza como los extremos polarizables, ¿no?
Justamente, directamente relacionado a esto, Fernando, tú decías que una de las falacias, digamos, que se dicen o se afirman y se sostienen cuando se habla de crisis ambiental es que la pobreza es causa y consecuencia. Entonces tú decías una frase que a mí me pareció fuerte, tú decías lo que es realmente insustentable es el modelo de reparto de la riqueza. Nos gustaría que nos explicaras esto un poquito mejor.
Sí, porque normalmente tendemos a responsabilizar a los pobres, aunque no definimos quiénes son los pobres, como los responsables de la crisis ambiental. Para el modelo civilizatorio que está interpelado, los pobres son o están vinculados a la capacidad de generar renta y de una modalidad estándar de consumo. Eso no significa que alguien al cual yo digo que es pobre, ¿verdad?, se sienta pobre. Porque el ser pobre o el ser rico está vinculado a la compra de bienes y servicios. Y por ahí lo que se mide como necesario para clasificarme en rico o pobre, no necesariamente a mí, y es al que soy clasificado como pobre, me define como sujeto histórico y social. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque el sobreconsumo también genera exceso de sobreexplotación y también de residuos. Entonces, en el marco global, me parece más importante plantear el hecho de que la riqueza es responsable de crisis ambiental. Porque, bueno, porque de alguna manera concentra lo que debiera ser distribuido equitativamente.
Perfecto, Fernando. Y para terminar, con este panorama y con esta coyuntura, ¿algunos lineamientos, por lo menos, de qué debería buscar la educación ambiental?
Bueno, en primer lugar, debería buscar, como decíamos, involucrar la participación ciudadana real, pensando los ciudadanos ambientales, ¿verdad?, que es mucho más que la conceptualización clásica de ciudadanía que es propia de el modelo burgués. Es mucho más complejo. Vale decir, ¿qué es ser un ciudadano ambiental? Es un ciudadano que desde su localidad, ¿verdad?, es capaz de discutir, de politizar en torno a qué producir, cómo, cuánto, cuándo, para qué, para quiénes, y así ir configurando ambientes en territorios que se rijan por relaciones solidarias entre los componentes de la biosfera, dentro de los cuales los que integramos las sociedades somos parte. Entonces, en principio, por ahí deberíamos de transitar. Lo otro importante, ¿cómo nos convocamos? Tenemos que, como se planteó en la exposición, desdibujar los límites entre la educación llamada formal, la informal, la no formal, porque todas se desarrollan en territorios, por lo tanto son sincrónicas. Entonces no podemos mantener la esquizofrenia del campo educativo que hemos mantenido en la racionalidad fragmentaria y utilitarista del modelo de desarrollo dominante. Por ahí también es otra de las coordenadas que planteábamos transitar. Y tercero, comprender en dónde estamos y las historicidades que están presentes en los territorios, ¿no? Porque eso, marca posibilidades y limitaciones.
Perfecto. El diálogo de Radio Mundo Real era con Fernando Pelle, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay y además del Instituto de Profesores Artigas de nuestro país. Fernando, muchísimas gracias.
No, gracias a ti y a la audiencia por escuchar.
Energía y cambio climático.
Afectados por el cambio climático se reúnen en El Salvador. Este fin de semana, en el marco de las conmemoraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente, se desarrollará en El Salvador el Foro Centroamericano de Afectados por el Cambio Climático. La actividad es organizada por los grupos ecologistas CESTA, El Salvador, Madre Tierra de Honduras, Coecoceiba de Costa Rica y Ceiba de Guatemala, todos ellos integrantes de Amigos de la Tierra Internacional. Además, ya confirmaron su asistencia al foro del sábado y domingo otras organizaciones de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, ATALC. Según indica la convocatoria, la iniciativa pretende posicionar el tema del cambio climático en su justa dimensión política, social y ambiental, pero a partir de la visión de los afectados por este fenómeno. Los organizadores citan, a modo de ejemplo, que el panel intergubernamental de cambio climático manifestó el año pasado que no existen dudas acerca de que el cambio climático impactará especialmente sobre los países empobrecidos y las poblaciones más vulnerables. En este sentido, la estrategia para enfrentar el problema es clara. Las soluciones genuinas a esta problemática deben basarse en el abandono del paradigma neoliberal que conduce a un mercado y a un crecimiento económico cada vez más descontrolado a favor de las ganancias de una minoría, indica el documento que invita a participar en el foro. Pero nada parece indicar que una solución con esas características esté en un horizonte cercano, y por el contrario, las emisiones de gases de efecto invernadero son cada vez mayores y los compromisos asumidos por los gobiernos cada vez más superficiales. La elección de El Salvador como sede del encuentro no es casual, y los grupos ecologistas lo remarcan en el documento. Ese país centroamericano ya sufrió en carne propia las consecuencias del fenómeno. El huracán Mitch dejó más de 250 víctimas mortales, y recientemente la tormenta tropical Stan provocó casi un centenar de muertes. Lamentablemente, los gobernantes, nacionales y locales, no han comprendido la urgencia y la magnitud del fenómeno. Por eso es fundamental ejercer una fuerte presión sobre los líderes políticos que los lleve a asumir una posición responsable y que posteriormente se traduzca en políticas y acciones concretas de cara a reducir la vulnerabilidad y aumentar la adaptación frente a los impactos actuales y futuros del cambio climático, sostienen los grupos de Amigos de la Tierra.
Esto es Noticias Radio Mundo Real, la síntesis informativa diaria de Radio Mundo Real. Esto es Noticias Radio Mundo Real, la síntesis informativa diaria de Radio Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Por tierra, justicia y libertad. El pasado 23 de mayo, el Frente Nacional Campesino tuvo su segundo plenario en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires. Entre las conclusiones estuvo que el Frente Nacional Campesino expresa su más enérgico repudio al paro patronal que ejecutan las cuatro entidades agropecuarias más poderosas del campo argentino y que defienden los intereses de las seis multinacionales más poderosas del mundo, que controlan el comercio exterior agropecuario, y los cinco grupos económicos más poderosos de la Argentina, que monopolizan el comercio interno agroalimentario, según expresan en el documento. Rechazan además que 2.000 empresas agroexportadoras decidan por la vida de 40 millones de argentinos, oponiéndose a cualquier intento de golpe de Estado económico y la intención de subordinar al gobierno argentino a los dictados de los agronegocios. El Frente Nacional Campesino propone la soberanía alimentaria, la regulación del comercio exterior e interior y la justicia tributaria, así como también medidas indispensables para apuntalar la redistribución de la riqueza con justicia y equidad para una Argentina con soberanía económica e independencia política integrada a la región. Desde Buenos Aires, los corresponsales de Radio Mundo Real, Raquel Schrott y Ezequiel Miodounik, conversaron con Benigno López, que integra el movimiento campesino de Formosa, Frente Nacional Campesino, sobre los primeros pasos hacia la articulación con los demás movimientos campesinos indígenas del país y con las organizaciones del campo popular.
Noticias Mundo Real desde Argentina.
Mundo Real está conversando con Benigno López, que es integrante del MOCAFOR y del Frente Nacional Campesino, que se conformó hace pocas semanas atrás, ¿no? El 17 de abril acá en Buenos Aires. Este 23 de mayo pasado tuvieron el plenario en Buenos Aires y sacaron unas cuantas conclusiones, ¿no? De acuerdo a la actual coyuntura política y la situación del campo. Cuéntanos un poco acerca de esas conclusiones, ¿no?
Bueno, todas las organizaciones presentes en este plenario volvimos a reafirmar nuestro total rechazo al paro agropecuario que llevan adelante las poderosas empresas a través de sus entidades como son Federación Agraria Argentina, CRA, Sociedad Rural y Coninagro, ¿no? Este repudio, ya que solamente están defendiendo intereses de aproximadamente 2.000 empresas agropecuarias que trabajan o que explotan los recursos en Argentina, y que, bueno, responden a los intereses de las multinacionales como Monsanto, Cargill y otras, que en total son seis multinacionales, ¿no? Y también a la dinámica y a los grandes negocios de las cinco corporaciones que controlan el comercio de los agroalimentos en el mercado argentino. Y por otro lado, bueno, seguimos reivindicando la necesidad de que este sector de aproximadamente 250.000 familias de pequeños productores agropecuarios en la Argentina tenga representatividad, sea también escuchado, así como son escuchadas las cuatro entidades, por el gobierno, y pueda diseñarse e implementarse entre las organizaciones y el Estado políticas públicas diferenciadas para este sector, ¿no? Que apunten a lo que es la soberanía alimentaria para los argentinos y la exportación de agroalimentos con valor agregado, ¿no? Y no como se está haciendo actualmente, que es que estas empresas se dedican a producir materia prima principalmente para lo que es forraje y biocombustibles para las potencias del mundo, ¿no?
Bien, contanos también acerca de la opinión del Frente Nacional Campesino de cara al cuestionamiento que está sufriendo hoy el Estado para intervenir en la compra de alimentos y regular, ¿no?, los precios de los alimentos.
Sí, nosotros en eso queremos ser muy claros. Nosotros creemos que las cosas no se deben regir solamente por la ley del mercado, del libre mercado, ¿no? Nos oponemos a eso. Creemos que el Estado tiene derecho a intervenir en la planificación de la producción. Creemos que el Estado tiene derecho a intervenir en lo que es el comercio interno de agroalimentos, en lo que es el control de precios. Estamos convencidos de que el Estado tiene que intervenir en la exportación de la producción agropecuaria y particularmente lo que es agroalimentos, ¿no?
Sí, de alguna manera, ¿ustedes creen que estos reclamos que vienen llevando las entidades agropecuarias tienen que ver también con anular justamente el rol del Estado en la intervención de todo lo que tenga que ver con el uso de la tierra y la exportación de los granos y demás?
Sí, por supuesto. Nuestros movimientos campesinos e indígenas venimos reclamando la intervención del Estado en lo que es el bien más importante que tiene la Argentina, que es la tierra, ¿no? Y por supuesto en todo lo que es la cuestión de la producción y el comercio interno y externo. Estas entidades lo que están defendiendo son los intereses de las poderosas multinacionales que, bueno, tienen planificación de acá a 10, 15 años y el rol que se designa a la Argentina es justamente la de proveedor de materia prima en estado primario para los biocombustibles y para consolidar la industria alimentaria de animales en estos países más poderosos del mundo, ¿no? Ese es el rol que estas potencias designan a la Argentina y, bueno, nosotros nos oponemos. Queremos que el Estado intervenga. Es decir, estas cuatro entidades lo que están defendiendo son los intereses de las multinacionales que se consolidaron con el último golpe militar, con la dictadura militar y con el modelo neoliberal destructor que tuvimos en la era Menem, ¿no? Ahora, existen los primeros intentos de que el Estado empiece a recuperar su rol y ya nos encontramos con este tipo de apriete extorsivo donde se pretende que el gobierno sea rehén de estas poderosas empresas y de que el pueblo argentino esté abandonado a su suerte, ¿no? Nosotros creemos y estamos convencidos, vamos a defender, de que el Estado no debe seguir estando ausente, sino que el Estado debe estar presente y debe intervenir.
Bien, ¿qué salida le ven al conflicto desde el Frente Nacional Campesino?
Bueno, por un lado, reconozcamos de que existen medidas que son equivocadas, porque en cualquier objetivo, quienes conducen tienen que pautarse tácticas y estrategias para llegar al objetivo. Y bueno, una medida global donde se incluye a los pools de siembra de 100.000, 10.000 hectáreas y a un productor pampeano de 100 hectáreas, evidentemente, antes que acumular, lo que se hace es restar, ¿no? Entonces nosotros creemos que el gobierno se tiene que dar una estrategia de acumular fuerza, de contar con el respaldo de los 250.000 pequeños productores agropecuarios, que todavía el gobierno nacional no lo tiene en cuenta, y después con todos los movimientos sociales y entidades o instituciones del campo popular que son democráticos, ¿no? Que somos muchos en realidad, somos mayoría, pero falta articular y no menospreciar a nadie, ¿no? De esta crisis no vamos a salir con un solo partido ni con un grupito de movimientos sociales solamente, sino con la participación de todos los argentinos. Con un rol o una alianza estratégica entre el gobierno y los movimientos sociales, todos los movimientos sociales, no solamente algunos, y por supuesto hay que darse una táctica, una estrategia respecto a los pequeños y medianos productores, incluso de la pampa húmeda.
Sí, seguro. No, incluso en uno de los temas que ustedes plantearon en el anterior plenario, en este último del 23 de mayo, tiene que ver con llamar al resto de los movimientos campesinos a la articulación, siendo que en Argentina existen otros movimientos campesinos que por ahí no están integrando el Frente Nacional Campesino, pero que vienen resistiendo el avance de este modelo, ¿no?
Sí, no, es esto ya por iniciativa del Frente Nacional Campesino y también de las otras organizaciones campesinas, estamos dando los primeros pasos de articulación, y eso es un signo muy positivo, ¿no? La crisis, toda crisis trae una oportunidad que se pueda aprovechar o no. Nosotros estamos tratando, dentro de nuestras limitaciones, nuestras escasas posibilidades, de aprovechar esta crisis también para fortalecer la articulación entre los movimientos campesinos, más allá de nuestras diferencias, y también con los movimientos sociales de todo el campo popular, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, estamos golpeando la puerta de las instituciones del Estado para que se abran y podamos dialogar y tener una actitud más de cooperación, ¿no? El rol que puede cumplir el sector de los pequeños productores agropecuarios para una nueva política estratégica agropecuaria en Argentina, como en algún momento no pudieron expresar la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados o del Poder Ejecutivo Nacional, que esa es la intención. Realmente creemos que este sector puede aportar mucho, y bueno, todo el pueblo argentino tiene que ser consciente de ese nuevo modelo agropecuario que pretendemos nosotros, nuestro sector, y encontramos eco en algunos sectores del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo Nacional, ¿no?
Este fue un reporte de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodovic.
Ecologistasenacción.org, 5 junio de 2008. ESCO muestra el riesgo de extender la vida de las nucleares. Chernobyl planea otra vez sobre Europa. El incidente de la central nuclear de Krško, en el sureste de Eslovenia, ha mostrado a las claras el descontrol nuclear que hay en aquel país, y el riesgo que seguimos corriendo en Europa al mantener las centrales nucleares más viejas en operación. La central de Krško tiene 696 MW de potencia y produce anualmente un 40% de la energía eléctrica que genera Eslovenia, la mitad de la cual se exporta a Croacia, copropietaria de la central, que se encuentra a 15 kilómetros de la frontera común. La planta, de tecnología occidental, fue construida por Westinghouse y entró en funcionamiento en 1977. Fue la primera central en entrar en funcionamiento en la antigua Yugoslavia. Sus deficiencias han sido denunciadas repetidamente por las organizaciones ecologistas y expertos de la vecina Austria, que piden desde hace tiempo la paralización del reactor. Estos mismos expertos inspeccionaron el reactor en 1992 y pidieron la realización de algunas reparaciones, lo que no se atendió. Denuncian, además, que uno de los mayores problemas de Krško es que está construida en una zona de alta actividad sísmica. Como es sabido, esta central nuclear sufrió el miércoles día 4 lo que se conoce en el argot técnico como un loca pérdida de acceso de refrigerante del circuito primario, que es uno de los sucesos más graves que pueden ocurrir en una nuclear, en tanto que afectan a la evacuación de calor del núcleo, y obligan a parar la central en el menor tiempo posible. Cuando un loca ocurre, se reduce la seguridad fuertemente, de tal forma que solo les queda una acción a los operadores de la central para evitar el accidente: la bajada de las barras de control. Si esta también hubiera fallado, lo cual no es muy improbable, se podrían haber producido daños en el núcleo. Sin ir más lejos, las centrales nucleares españolas de Trillo Guadalajara y Cofrentes Valencia han sufrido recientemente problemas con sus barras de control. El procedimiento de cierre de la central es tan lento que se tardó 2 horas en reducir la potencia al 22% de su capacidad, y el proceso de apagado continuó durante unas horas más. La cantidad de agua que se fugó a la contención fue la nada desdeñable de entre 10 y 15 metros cúbicos, aproximadamente la décima parte de toda el agua del circuito primario, que contiene unos 150 metros cúbicos. El gobierno esloveno tenía previsto mantener la planta en funcionamiento hasta 2023, lo que, a la vista de los sucesos recientes, parece sencillamente temerario. Para Ecologistas en Acción, el incidente de Krško muestra a las claras el riesgo que supone mantener las centrales viejas en funcionamiento. Las piezas del primario, como las válvulas, se van degradando y van sufriendo procesos de corrosión y pueden deparar sorpresas desagradables como el loca del miércoles. Lo más sensato, por tanto, es no prolongar la operación de las centrales más allá de lo sensato y proceder, más bien, a su cierre escalonado. Elmostrador.cl, 2 de junio de 2008, ¿por qué el precio del petróleo seguirá subiendo? Un informe de la Agencia Internacional de Energía advierte que solo quedan reservas de crudo hasta el año 2035. En su reporte 2007 además asegura que el crecimiento vertiginoso de China-India impactará el valor del oro negro. El documento concluye entregando una proyección no menos sombría. Las necesidades energéticas mundiales en 2030 superarán en más de un 50% las de hoy. Miguel Paz, en su edición del 17 de mayo pasado, la revista ¿Qué pasa? Se preguntaba qué pasaría si el petróleo llega a $200 por barril. La interrogante, hecha de modo hipotético a una serie de analistas, resaltaba como conclusión de los efectos inmediatos sobre la economía y la calidad de vida de los chilenos. Crecimiento reducido a la mitad, aumento del costo de los alimentos, del precio de la electricidad, caída de entre un 7.0 y 10% de los ingresos familiares, sectores productivos colapsados, mayor inflación, y otros efectos derivados del impacto del aumento de precio del combustible, el cual nuestro país importa casi en su totalidad. El 20 de mayo pasado el valor del barril de petróleo rompió la barrera de los $130. Dos semanas antes Arun Murthy, analista del banco de inversión Goldman Sachs, aseguró que en dos años más el oro negro bordeará los $200 por barril. Habrá que creerle. En 2005 Murthy anunció ante sus atónitos colegas que el petróleo subiría de $50 a $105, como sucedió. Quedan 30 años. Las señales de los mercados van en la misma dirección. Las cotizaciones al futuro del combustible están a $140 por barril para el año 2016, y pese a que 8 años pareciera mucho tiempo, no es así. El tema ha sido abordado en numerosos estudios y libros que alertan sobre los efectos inflacionarios del aumento de precio del petróleo y los riesgos de su escasez como combustible fósil no renovable que se extinguirá en un momento u otro. Uno de ellos, Hitler ganó la guerra, un bestseller de no ficción editado en Argentina el 2003, del doctor en economía y analista económico Walter Graciano. La obra vaticina la caída del precio del dólar debido al aumento de precio del petróleo y su efecto en el PIB de Estados Unidos. En su libro, que hace un cruce entre las principales fortunas del siglo XX y su relación con negocios como el crudo, Graciano dedica un capítulo entero al problema del petróleo, en línea con las proyecciones de Goldman Sachs. Según la Agencia Internacional de Energía AIE, citada por Graciano, en 2002 quedaban reservas de petróleo para 35 años más, en el entendido que a esa fecha se mantuviera una misma curva de consumo energético. Pero que haya reservas para 3 décadas no quiere decir que el suministro esté asegurado hasta el año 2035. El petróleo no va a empezar a faltar desde el año en que teóricamente se extinga alrededor del 2035-2040, explica el economista, sino desde cuando se alcance lo que se denomina techo mundial de producción. El techo mundial de producción es la máxima cantidad posible de petróleo que se puede producir en un año y depende de las características geológicas de los pozos, del tipo de crudo, de la tecnología extractiva que se use. A partir del momento en que se toque el techo de producción mundial, se va a evidenciar una serie consecutiva de bruscas escaseces de petróleo, asegura el economista. El mundo habrá alcanzado su máximo ritmo de producción mundial, a partir de cuyo momento año tras año, habrá cada vez menos petróleo disponible para alimentar a cada vez más habitantes de la Tierra y a economías que pugnarán por seguir creciendo a un ritmo superior al 2% anual, mínimo umbral considerado aceptable. Alimento o biocombustibles. Si el consumo de petróleo a nivel mundial se mantiene, y países como China e India, gigantes emergentes de la economía que siguen creciendo vertiginosamente, aumentan sus requerimientos energéticos, el precio del petróleo puede superar la barrera de los $200 antes de lo esperado, arrastrando de paso el precio de las bencinas, del gas que Chile recibe de modo intermitente de Argentina, y los alimentos, que ya evidencian el impacto a nivel mundial de la subida del precio del crudo y los programas de producción de biocombustibles. Respecto al último punto, un informe de la Organización de Países para el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), emitido el 29 de mayo, señala que los precios de los alimentos continuarán su senda creciente los próximos 10 años. Así, calculan que productos básicos como los cereales o el arroz podrían subir entre un 60 y un 80% en este periodo, niveles sustancialmente superiores a los que han prevalecido durante los pasados 10 años, señaló el diario El País, de España. El documento, añade el periódico, destaca que la producción de biocombustibles es uno de los factores que encarece los alimentos debido al uso de cereales para su producción, en detrimento de la alimentación de ganado y el consumo en general. Gigantes del consumo energético. De acuerdo al World Energy Outlook 2007, el reporte anual de la Agencia Internacional de Energía sobre situación energética mundial y sus proyecciones, China-India, debido a su enorme volumen y peso en el comercio internacional de combustibles fósiles, están transformando el sistema energético mundial. Como el crecimiento en esos países aumenta, el poder adquisitivo de su población se amplía y su consumo energético sube sobre su crecimiento anual, producto en parte de la falta de políticas de eficiencia energética. Las poblaciones de China y de la India van consumiendo más energía en sus oficinas y en sus fábricas, y comprando más electrodomésticos y automóviles. Todo ello contribuye a una gran mejora de su calidad de vida, añade el reporte. Sin embargo, las consecuencias de un crecimiento desbocado de la demanda energética global son alarmantes para China, la India, la OCDE y el resto del mundo. Doble consumo y calentamiento global. Así, las necesidades energéticas mundiales en 2030 superarán en más de un 50% las de hoy, a no ser que los gobiernos del mundo modifiquen sus actuales políticas, advierte el mismo estudio. El otro efecto de un mayor consumo mundial de energía son las emisiones contaminantes. Esto provocará un incremento continuado de las emisiones energéticas de dióxido de carbono, y un aumento de la dependencia, por parte de los países consumidores, de las importaciones de petróleo y de gas, procedentes en su mayor parte de Oriente Medio y de Rusia. Ambas circunstancias intensificarían los temores relacionados con el cambio climático y la seguridad de los suministros energéticos. Las conclusiones de la Agencia Internacional de Energía no son nuevas, pero no por eso dejan de ser muy relevantes ante un escenario de aumento del precio del petróleo sostenido en el tiempo y un futuro energético incierto. El reto que deben afrontar todas las naciones es el de poner en marcha una transición a sistemas energéticos más seguros y con menores niveles de emisión de carbono, sin socavar con ello el desarrollo económico y social. Insurgente.org, 5 de junio de 2008. Viene el gran hermano. El parlamento alemán aprueba el control riguroso de sus ciudadanos. Insurgente. El gobierno alemán formado por neoliberales GNU y socialdemócratas SPD, y que preside Angela Merkel, consiguió que el parlamento germano aprobara llevar a cabo registros o en el INE de ordenadores de particulares, seguimiento y vigilancia de sospechosos, incluso mediante la instalación de cámaras en sus hogares en los casos extremos, registro de pisos, escuchas telefónicas y detenciones temporales. Alemania ha dado un paso más en el recorte de libertades y derechos civiles en el marco de la lucha contra el terrorismo. Ayer, el Consejo de Ministros alemán aprobó un controvertido proyecto de ley para ampliar las competencias de la Oficina Federal de Investigación Criminal PKI en investigaciones relacionadas con el terrorismo internacional. El texto autoriza a la PKI a llevar a cabo registros o en el INE de ordenadores de particulares, seguimiento y vigilancia de sospechosos, incluso mediante la instalación de cámaras en sus hogares en los casos extremos, registro de pisos, escuchas telefónicas y detenciones temporales. El gobierno de gran coalición, formada por los conservadores de Angela Merkel y los socialdemócratas SPD, ha tardado más de 2 años en aprobar un borrador conjunto. La pugna personal entre el ministro del Interior, Wolfgang Schäuble, GNU, y la ministra de Justicia, Brigitte Cipries, SPD, se ha saldado con una victoria del conservador. De la propuesta inicial, el SPD solo ha logrado dejar fuera el párrafo que reconocía la posibilidad de instalar software espía directamente en los ordenadores de los sospechosos, una opción que Schäuble sigue sin descartar y que ha pedido sea reconsiderada por los parlamentarios que revisarán el proyecto. Día negro para la oposición. La oposición alemana se ha llevado ayer las manos a la cabeza. El parlamentario de los Verdes, Volker Beck, hablaba de un día negro para los derechos civiles, mientras el presidente de los liberales FDP, Guido Westerwelle, acusó a Schäuble de haber perdido el centro y la mesura en sus iniciativas de política interior. Desde el mismo partido, Gisela Pilz advertía del peligro de que la PKA se convierta en la superorganización de espías. La izquierda de Oscar Lafontaine declaró que la ley rompía un tabú desde la posguerra por el que las labores de la policía y de los servicios secretos no deben entrelazarse. El ministro del Interior alemán defendió su proyecto alegando que muchos de los puntos polémicos y criticados se refieren a actividades que ya llevaba a cabo la policía de algunos estados federados y que el nuevo proyecto es prácticamente un traspaso de funciones a la PKA. Esta ley es una base importantísima para la estructura de seguridad de Alemania, insistió el ministro. Lo cierto es que, hasta el momento, La PCA solo servía de apoyo a las investigaciones de los estados o intervenía en investigaciones criminales que afectaran a más de un estado. Con la nueva ley, la PCA asumirá la función de llevar a cabo investigaciones preventivas en la lucha contra el terrorismo. Los diputados exigen cambios. Antes de llegar al Parlamento en otoño, el proyecto de ley debe pasar la revisión de los parlamentarios, que ya han advertido que exigirá numerosos cambios. No solo los partidos de la oposición se oponen a que la ley se apruebe tal y como está, también muchos parlamentarios socialdemócratas la consideran excesiva en lo relativo a la vigilancia o en el INE. El propio Tribunal Constitucional intervino para limitar este punto. La política de mano dura en la lucha contra el terrorismo es motivo de polémicas continuas. Las ideas de Schauble han provocado centenares de manifestaciones en contra de lo que muchos llaman el Gran Hermano, o la nueva Stasi. Él promovió la nueva ley de almacenamiento de datos por la que las empresas de telefonía deben guardar 6 meses los registros. solucionessolares.blogspot.com 6 de junio de 2008 10 preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria. 1. ¿Por qué está subiendo el precio de los alimentos? Los precios de la mayoría de los productos alimenticios provenientes de la agricultura han subido dramáticamente durante los últimos 2 años. Varios factores han contribuido a este fenómeno. Uno es los bajos niveles de reserva mundial, especialmente de trigo y maíz, después de 2 años de bajas cosechas en Europa 2006 y 2007. En segundo lugar, débiles esquemas de cultivo en países con altos niveles de producción como Australia. También la creciente demanda de granos para biocombustibles, producción que está basada en subsidios. Influyen los cambios graduales en las políticas sobre agricultura en países de la OCDE, donde la reducción de subsidios ha derivado en la reducción de excedentes. A esto se suma el crecimiento económico sostenido en países en desarrollo y la creciente población mundial. Además, los mercados de la agricultura se entrelazan con mercados no típicos de la agricultura, como energía, manufactura, finanzas, etc., que anormalmente no consumían granos. El cambio climático y menos recursos naturales, especialmente agua, también están influyendo en la producción y demanda de alimentos. 2. Ha habido un cambio estructural en los mercados. Después de décadas de ir a la baja, los precios de los productos agrícolas están mostrando signos de una tendencia a la alza. Lo que distingue la actual situación de los mercados agrícolas de situaciones anteriores es que la competencia de precios está durando más y están afectando a prácticamente todos los productos alimentarios, no solo a unos cuantos. Sin embargo, algunas de las fuerzas que están marcando la situación actual del mercado pueden ser fenómenos a corto plazo. Un ejemplo es el papel de los biocombustibles como una alternativa sustentable ante la incertidumbre de la reserva de combustible fósil. Es evidente que, en escenarios competitivos, si los precios de las reservas agrícolas subieran más rápido que los precios de la energía, perderían su competitividad frente al mercado energético. Aún así, es prematuro suponer que este cambio en el mercado sucederá en lo inmediato. 3. ¿Cuál es el papel de los biocombustibles? Los biocombustibles tienden a consumir productos agrícolas que antes solo se usaban para la nutrición y alimentación de animales. Estos biocombustibles pueden reducir la disponibilidad de comida para uso nutricional, porque la creciente efectiva demanda de granos, azúcar o aceites y otros alimentos básicos, que se usan como reserva para la producción de combustible, tienden a ofrecer mejor precio por los productos agrícolas que el mercado de los alimentos. Esta nueva fuente de demanda ha estado jugando un papel importante en la determinación de los precios. Son los productos de mayor demanda tanto para la alimentación como para combustibles, especialmente el maíz, los que han tenido mayor impacto en los precios. Por ejemplo, cerca de 40 millones de toneladas creció la demanda mundial de maíz en 2007. De esos, 30 millones fueron utilizadas para plantas de etanol exclusivamente. Mucha de esta expansión ocurrió en Estados Unidos, el mayor productor y exportador de maíz del mundo. Esto explica el excesivo crecimiento de los precios internacionales del maíz desde principios de 2007. La dura reacción en los precios también está relacionada con la rapidez, básicamente en 2 o 3 años, con la que la nueva demanda se ha materializado y concentrado en Estados Unidos más del 90%. Globalmente, en 2007, cerca de 12% del maíz se destinó para etanol, comparado con el 60% destinado a alimentar animales. En Estados Unidos, el maíz utilizado para producir etanol representa 30% del grano que ese país consume en un año. 4. ¿Cuál es el papel del cambio climático? El clima siempre ha jugado un papel decisivo en la agricultura. La alteración climática puede elevar los niveles de producción, pero también puede ser destructivo. En 2007, Estados Unidos levantó una cosecha de maíz récord gracias, entre otras cosas, a que aumentaron las tierras de cultivo y a condiciones climáticas favorables. En contraste, una sequía constante redujo la producción en Australia por segundo año consecutivo. Australia es el más importante importador de grano del mundo. Pese a la alerta de los científicos por el cambio climático consecuencia del calentamiento global, no está claro si los efectos se están sintiendo ya. Hasta ahora, los agricultores han podido lidiar o adaptarse a los diferentes y nuevos fenómenos en la temperatura. Sin embargo, es incierto por cuánto tiempo más podrán arreglárselas con fenómenos climáticos cada vez más frecuentes y cambios de temperaturas cada vez más extremos. 5. ¿Cuál es el papel de las economías emergentes? Las economías emergentes, particularmente China e India, están jugando un papel importante en la demanda y suministro de los productos agrícolas. Sin embargo, las crecientes alzas a los precios de estos productos no parecen originarse en estos mercados. Por ejemplo, en la actual temporada 2007-08, ni China ni India están jugando el papel determinante como importadores de cereales en los mercados mundiales. De hecho, China continúa exportando maíz mientras las importaciones de trigo de India son relativamente pequeñas, especialmente si se compara con su consumo total. Con ingresos cada vez mayores, la dieta de los habitantes en países emergentes va cambiando paulatinamente de aquella basada en granos, sobre el consumo de productos derivados de ganado y granja. Al mismo tiempo, el crecimiento de la economía va acompañado por una fuerte urbanización, con gente moviéndose de áreas rurales a ciudades, donde la demanda de trabajadores es mayor. Además, las tierras cultivables se están usando a usos distintos a la agricultura residencial, industrial, etc. Esta paulatina evolución económica no parece tener un impacto determinante en los mercados mundiales o en el alza de precios como cuando, por ejemplo, los mercados enfrentaron una aguda carestía. 6. Hay vuelta atrás en la disminución de los verdaderos precios de los productos agrícolas. Después de varias décadas de excedentes alimentarios y precios bajos, los precios internacionales en la mayoría de los productos agrarios parece que se han movido a la alza incluso a niveles récord. Los altos precios pueden mantenerse por varios años. Aún así, es importante poner estos altos precios en perspectiva. En términos reales, los precios actuales de los productos agrícolas son similares a las alzas durante la crisis de Asia a mediados de los 90 y son mucho más bajos que los observados en los años 70. Los amplios subsidios garantizados a la agricultura por los países de la OCDE son la principal razón de que los precios se mantuvieran tan bajos por años. Cambios en esas políticas de subsidios, junto con escasez de recursos naturales, como falta de agua y poca difusión de tecnologías ya existentes o nuevas, pueden restringir el crecimiento de recursos alimentarios, mientras la demanda mundial continúa en expansión. En contra de este antecedente, parece poco probable que los precios de los productos alimentarios regresen a los bajos niveles de las dos décadas previas. 7. ¿Cuál es el impacto de los altos precios a los alimentos a nivel mundial? ¿Quién se beneficia y quién pierde? El costo global de los productos alimenticios de importación ha aumentado al menos 20% desde 2006. Es evidente que, cuando el precio de los alimentos sube, los consumidores son los primeros en resentirlo. Especialmente en países con bajos recursos y déficit alimentario, el alza en los precios se traduce en un considerable aumento en las importaciones con impactos negativos en el balance de pagos. Por muchos años, los consumidores alrededor del mundo se han beneficiado por precios bajos en los alimentos. En muchos países, los productores han podido sembrar año con año gracias a fuertes apoyos gubernamentales. Muchos de los países en desarrollo no pueden ya mantener esas medidas de apoyo. Como resultado, la inversión en agricultura ha bajado en las economías pobres, lo que los hace a estos países cada vez más dependientes de importaciones para cubrir sus requerimientos básicos de alimentación. Si los precios altos de hoy realmente permean con los agricultores en los países en desarrollo, ellos pueden ver un impacto positivo en la producción de alimentos, pues derivará en mayor ganancia para ellos, y convertir a la agricultura en una máquina de crecimiento y una generadora de empleos, especialmente en áreas rurales. 8. ¿Cuáles son las perspectivas a mediano y largo plazo? Desde el punto de vista de la FAO, Las condiciones actuales del mercado son motivo de preocupación porque las reservas de comida mundiales están alarmantemente bajas y el balance mundial de comida es muy frágil. Los altos precios pueden impulsar la plantación de varios cultivos en 2008, que bajo condiciones climáticas adecuadas, podrían a su vez estimular la producción y eventualmente ocasionar que los precios bajen. Sin embargo, dada la poca probabilidad de una mayor expansión de las tierras cultivables en el corto plazo, cualquier aumento en plantaciones de un cultivo puede afectar la expansión de otro. Aún así, mientras los precios de algunos productos pueden bajar, los de otros aún aumentarían. Aventurarse a un cálculo al corto plazo es difícil porque los mercados mundiales de comida están muy ligados a otros mercados, como el de energía y el financiero. Una visión a mediano plazo de Fayote, publicada en julio de 2007, proyecta mayores precios para alimentos del 2007 al 2016. 9. ¿Cómo están reaccionando los gobiernos? Los altos precios internacionales han ocasionado que se incrementen las políticas proteccionistas en muchos países, fundamentalmente para evitar que los precios suban sustancialmente en los mercados internos. En 2007, muchos países importadores han reducido o suspendido sus restricciones de importación, mientras que muchos países exportadores han limitado sus exportaciones, ante el temor de que vender grandes cantidades pueda crear escasez en el mercado interno y en consecuencia elevar los precios locales. Algunos países han liberado reservas para estabilizar sus precios. Otros con potencial de crecimiento agropecuario han manejado los precios de inversión para motivar más cultivos en la siguiente temporada agrícola. 10. ¿Cuál es la respuesta de la FAO? La FAO monitorea constantemente los mercados mundiales, mantiene actualizada la información sobre la situación mundial alimentaria y gira advertencias sobre posibles crisis alimentarias en los países que resultan más afectados. Los altos precios de los alimentos tienen impactos negativos particularmente en consumidores tanto de áreas rurales como urbanas de los países más pobres. Al mismo tiempo representan una oportunidad única para los agricultores pobres para crecer su productividad. En colaboración con la Unión Africana, la AMD Millennium Development Goal, Iniciativas por África, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentación, así como el Fondo para el Desarrollo de la Agricultura, la FAO discute medidas concretas para ayudar a los países a enfrentar los precios de los productos alimentarios. Se pretende ayudar a los agricultores a mejorar sus cultivos mediante mejor tecnología y el uso de mejores semillas y fertilizante, así como aliviar la situación de los grupos más vulnerables con programas de apoyo como comidas escolares y programas de nutrición. Elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, fuente, El Universal.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.